ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas noches, entrando en un nuevo fin de semana, aquí llegamos, es nuestro tiempo, la hora de llenar este espacio que ahora se abre y hoy estará lleno de temas de interés hasta las 4, las 3 en Canarias, aquí en Radio Nacional de España. Y cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que nos encargamos. Ya saben que para nosotros es una pasión y un placer estar aquí con todos, juntos y llenando de contenidos este espacio en blanco. Dicen que hoy es el Día de los Enamorados, el Día del Amor. Felicidades para toda la gente. Ojalá fuera para todo el mundo que tuviera amor. Y ya saben que la próxima semana nos vamos a Sevilla. Desde allí vamos a hacer un montón de actividades con gente súper interesante. Hoy vamos a dar más información. No estamos seguros dónde vamos a hacer el programa, así que atentos. Si no lo decimos hoy, en la página web habrá toda la información. El lunes la tendremos, de si hay entradas, si hacemos el programa desde la emisora o desde dónde lo hacemos. Así que atentos, pero la semana que viene estamos en Sevilla. Y antes de darles nuestros datos y nuestros argumentos de hoy, los métodos para entrar en contacto, y atentos, hoy tenemos premios, 5 libros, luego nuestro invitado nos va a decir cuál es, se van a sortear entre toda la gente que nos llame. Teléfono gratuito 900-137-137. Y a través del email, si quieren, espacioenblanco@rtve.es, espacioenblanco@rtve.es, o bien entrando a nuestra página web www.espacioenblanco.es. Ahí está el chat, un montón de gente que se reúne, espacioenblanco.es, y las últimas informaciones, los últimos planes del programa. Y hoy atentos, a nuestro programa llegan personajes únicos. Es un lujo tener a los dos invitados que tenemos. El primero que vamos a presentar enseguida, y en la segunda hora a Tokuso Villalba, el único maestro zen que tenemos en España, todo un personaje, no os lo perdáis. Y de lo demás, ahora nos dan información a nuestros compañeros.
Esta noche queremos hablaros de religiones, de ese sistema para religarse con la divinidad que ha suscitado las más grandes contiendas en la historia de este planeta. Desde el comienzo, la humanidad siempre se ha visto necesitada de creer en algo más, algo trascendente que le protegiera y le ayudara en su camino espiritual. Fruto de esa necesidad nacieron las diferentes religiones en el planeta. Muy temprano, esta necesidad dio como resultado la adoración de diferentes dioses. Cada tribu o grupo humano los adoraba a su manera. Al principio eran dioses malvados, vengativos, ávidos de sacrificios y sangre. Más tarde fueron benevolentes y dulces. Y así fueron naciendo las diferentes religiones. Son muchos los sistemas religiosos existentes. Se pueden clasificar de muchas maneras, Una de ellas se centra en la adoración de uno o varios dioses. En la rama de las monoteístas se encuentran las religiones proféticas, es decir, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Y en la rama de las politeístas destacan el hinduismo y el budismo. Esta noche tenemos a un experto estudioso de estos temas y junto a él queremos ahondar en este fascinante asunto.
Pues ahí está, uno de los temas que nos habían pedido. Por fin hemos encontrado a la persona justa, don Sebastián Vázquez. Qué placer volver a tenerte, Sebastián.
¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Sabes que eres un clásico ya?
Bueno, por la edad lo dices, ¿eh?
No, porque seguimos siendo jóvenes, pero quizá por el tiempo que llevamos en este asunto.
Sí, sí, es cierto.
Sebastián Vázquez es uno de los expertos estudiosos de las cosas realmente serias, auténticas, no de las, iba a decir una palabrota, de las tonterías que se han puesto de moda últimamente en este mundo del misterio. Apasionado de Egipto, editor de DAF desde hace un montón de años.
Pues sí, ya son 18, sí, 18 antes, bueno, vinculado al mundo del libro desde muy jovencito. Mm. Sí.
¿Y hoy sorteamos 5 libros de qué? ¿Cuáles son los libros que vamos?
Pues mira, si te parece, son muy bonitos. Se llama Los 120 mejores cuentos de las tradiciones de Oriente. Es una selección de cuentos clásicos de enseñanza de las religiones de Oriente.
Queremos hacer una sección en el programa de ellos, ¿sabes?
Ah, genial.
De hecho, lo estamos buscando. Porque ahí es donde está realmente la sabiduría. Y no
sí,
y
además es una forma de transmisión sencilla, honesta y bastante fácil.
Es lo que quería. Pues tomaremos como texto, si nos lo permites, para poder sacar algunos de esos cuentos y poder relatárselos a nuestros oyentes. Como decimos, un clásico, una de las personas que sabe realmente que merece la pena escuchar. ¿Por qué te metiste en ese tema? Casi siempre se lo pregunto, pero a ti con más motivo. Me decías al micrófono cerrado que el primer programa de radio al que fuiste fue al Espacio en Blanco.
Sí, sí, sí.
Hace muchos años.
Éramos los dos mucho más jóvenes.
No hemos cambiado mucho, ¿no?
Pues esto hace igual, vamos, seguro, más de 20 años.
¿Tanto?
Sí, 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 más de 20 años. Y además me acuerdo de qué hablamos.
¿De qué?
De alquimia.
¿De alquimia?
De alquimia. Tú fíjate. Sí, 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 me acuerdo. Y bueno, ¿por qué me metí en esto? Pues como todo el mundo, por curiosidad. Es decir, en todo ser humano, como bien sabes, hay un impulso que en un momento determinado pues se hace cada vez más fuerte en algunas personas, que te lleva a hacerte preguntas, y esas preguntas pues demandan respuestas y las buscas, las buscas.
¿Y te ha pasado alguna vez alguna cosa rara? Misteriosa, encuentros con algo de ese Egipto que seguramente tendremos que hablar. Es un apasionado de Egipto, un lugar que vamos a visitar dentro de poco. Sebastián, ¿no sé, has visto algo?
¿Sabes lo que ocurre? Que las veces que ha podido ocurrir, que no creo que haya sido distinto a cualquier experiencia que haya tenido otra persona, no le doy valor. Es decir, es algo que por mi personalidad, por mi forma de ser, no le concedo importancia. Es decir, no lo cargo de significado. Es decir, yo creo que la realidad es mucho más compleja de lo que aparece. Y por lo menos por mi forma de ser no le doy significado.
Ya, pero estoy seguro que te has metido en buenos líos.
Bueno, sí, sí, alguna vez que otra.
Y además en aquellos tiempos en los que nosotros empezamos, que era muy difícil hablar de estos temas, ¿verdad?
Muy difícil. Yo que por ejemplo me interesé muy joven por las religiones, en aquella época era auténticamente difícil encontrar libros.
Sí, ibas a esa que había detrás de la Plaza España,
sí,
digamos,
sí,
íbamos
sí,
todos.
Armenteros.
Armenteros, no me acuerdo.
Armenteros.
Era una institución.
Que los tenía escondidos debajo.
Sí, era correcto.
Estaban prohibidos.
Sí, estaba la policía, bueno, los grises y otro
sí,
tipo de sí, gente
sí,
secreta
sí, sí,
pendiente.
Armenteros. Que luego, con el paso del tiempo, cuando él falleció, me quedé yo con su biblioteca.
No me digas.
Sí.
Sí.
El señor Armentero.
Bueno, pues Sebastián Vázquez, una de las personas que más sabe de religiones, que más tiempo lleva estudiando, que sabe de significados ocultos, está esta noche con nosotros en el programa. Y empezamos con el tema, nos lo han pedido muchos oyentes. ¿Por qué la gente tiene tanta necesidad de creer?
Bueno, una cosa es la creencia, es decir, la mente necesita efectivamente, y esto lo explica bien el hinduismo, el budismo, la mente necesita contenidos, es como un baúl y necesita cosas que percibimos a través de los sentidos. Pero yo lo que creo, ya que vamos a hablar de religiones, como religión viene de religio, del latín, que significa reunir. Reunir, digamos, a el creador con lo creado. Ese puente es la religio. Yo creo que en el ser humano, por lo menos en la mayoría de los seres humanos, unos con mayor potencia, otros con menos potencia, existe, digamos, un impulso religioso, un impulso religioso potente. Ahora bien, es cierto que, y esto por ejemplo en el hinduismo lo dice muy bien, todas las religiones están estructuradas en función de la necesidad de cada uno. Antes en la introducción veíamos los sacrificios, ¿no? Es decir, ese es el nivel más simplista de la religión primitiva. Yo te cambio una cosa, cambio de otra. Es decir, esa deidad que no comprendo, que rige mis destinos, la pido benevolencia a cambio de algo. Entonces yo te doy, hoy todavía esto se hace, ¿no? Si me curas a mi hijo, a un santo, a quien sea, yo te doy a cambio una promesa, etcétera, etcétera. Ese es el aspecto más primitivo de las religiones, el aspecto pues sacrificial, aspecto votivo, ¿no? De ahí llegamos a, porque las religiones, ojo, hay mucha distancia entre esa concepción meramente casi mercantil, hasta conceptos de profundo significado filosófico, podemos poner la Advaita Vedanta, o de una potencia espiritual gigantesca. Es decir, el trecho es enorme, desde una simplicidad enorme, pero esto es ya el propio sujeto. Esto lo hacían muy bien, si me permite, pues esto lo podemos ver en la religión griega.
Sí.
Había un punto de la religión griega que era para todo el mundo, pero luego estaban los misterios. Claro, eso es solo unos pocos. Pero voluntariamente había gente que decía, bueno, yo quiero más, quiero profundizar más en mi conocimiento religioso, y me apunto a esta parte que son los misterios. Se llaman así porque requería secreto. Pero todas las religiones tienen ese amplio marco, ¿eh? Desde lo más sencillo, es decir, el intercambio sacrificial. Yo cumplo unos códigos éticos, unos principios, etcétera, etcétera. Me promete salvación, hago una serie de cosas. Es decir, un protocolo muy sencillo hasta lo más sofisticado.
Ya. Sin embargo, si nos vamos un poco a la antigüedad, ahora hablaremos un poco de la historia de las religiones y de algunas religiones. Los dioses eran un poco tremendos, crueles, vengativos. Estaba hace poco escribiendo una cosa sobre la diosa Tanit y en el Tofet, en Túnez,
sí, sí.
20.000 niños sacrificados,
sí,
niños
terrible,
pequeños. Sekhmet, la diosa de la sangre, que menos mal que la dieron vino y la engañaron, si no se hubiera cargado toda la humanidad. Los dioses eran un poco tremendos y crueles y pedían sacrificios antes.
Sí, sí.
Incluso algunos ahora en algunas religiones afrocaribeñas, vudú, siguen pidiendo sangre. ¿Por qué? Quizá porque es el nivel más, como dices, más bajito de la religión.
Sí. Es, primero porque como todo está al nivel del individuo. Es decir, alguien que ha desarrollado profundamente una religiosidad, su concepto de la divinidad es altísimo. En un concepto más bajo, ¿cómo se hace al Dios? A imagen y semejanza tuya. Es decir, puesto que la sociedad es cruel, etcétera, etcétera, hacemos a los dioses a nuestra semejanza. De hecho, si tú te fijas, cuando son lo que se llaman los dioses personales, lo único que ocurre es que le ponemos las mismas virtudes humanas, es decir, una especie de superhéroe, valga la expresión, pero a la inversa también. Es decir, igual que a lo mejor el tirano de la tribu, todo esto, pues castigaba las leyes y tal, se suponía que los dioses actuaban del mismo modo. Entonces, si te portabas mal, te castigaban. Pero no se comprendía la falta sino a través del castigo. Si venía una hambruna, por ponerte un ejemplo, una hambruna, pues en esa hambruna era porque las divinidades habías cometido algo malo, entonces se producía pues la satisfacción. ¿Cuál es la satisfacción? El sacrificio. Se buscaba cuál es el sacrificio, bueno, pues lo más. Y aparte de que en la sangre, el derramamiento de sangre, hay también un componente, digamos, metafísico, ¿no? Que eso tiene que ver precisamente con concepciones, como te diría yo, también salvíficas, ¿no? Porque a la sangre se le daba un contenido especial, etcétera, etcétera.
¿Dios existe?
Te respondo con una frase clásica, ¿no? Dios no existe, es. decir, Dios no pertenece al ámbito de la existencia, sino que pertenece al ámbito de la esencia.
¿Cómo se nota la sabiduría donde está, eh? ¿Y el pecado existe?
Depende a qué religión le preguntes. El pecado, es decir, sobre todo el pecado original. Esto es una cosa absolutamente propia de la religión judeocristiana. Es decir, como sabes, el cristianismo incorpora muchísimas cosas del judaísmo y entre ellos el pecado original. Si tú le cuentas esto a un budista, se queda espantado. O sea, no le, bueno, un taoísta, es decir, e incluso el Islam. Sabes que el Islam, el desarrollo de todo el desarrollo profético de las religiones del libro, el Islam no concibe tampoco el pecado original. Esto es una cosa muy propia. Y en Oriente, más que el concepto de pecado, en este sentido, porque el pecado lleva implícito culpa y expiación. En Oriente, por hacerlo sencillo, existe más el error y la corrección del error, que es muy diferente. El concepto de culpa más es sobre todo el concepto de culpa, que es muy primitivo. Es esa relación con el Dios severísimo. Es decir, en la Biblia, quien lea la Biblia, ya ve, vamos, menuda divinidad, ¿no? Es decir, es una especie de padre muy castrativo y la relación con sus criaturas es terrible, ¿no? Entonces, ahí sí queda muy, muy, muy fuerte el concepto de culpa. Y hay, que es un peso, es un gigantesco peso que hay que expiar constantemente. Por eso el judaísmo tiene tantísimas preceptos, ¿no? Porque hay que estar expiando todo el rato. En Oriente esto no se concibe así. Está más el concepto de error. Tú has cometido un error, básicamente por los tres grandes errores, ¿no? De la mente, por así decir, la ignorancia, el apego y la aversión. Es decir, la mente no realizada, no iluminada, entonces comete errores. Entonces lo que se produce es la rectificación del error. Pero no está tan profundamente arraigado ese concepto de culpa, que es más judeocristiano.
2:23 en las Islas Canarias, este es nuestro invitado. Si queréis preguntar cosas de religiones, que eran los temas que habíais pedido, 900-137-137 y a través del email espacioenblanco@rtve.es es nuestro email. Y 5 libros tenemos para sortear. ¿Los cuentos, cómo era?
120 mejores cuentos de las tradiciones de Oriente.
Esos son los que esta noche sorteamos entre todas las llamadas y las preguntas que hagáis. Y vamos a ir avanzando poco a poco en esta historia de las religiones que esta noche queremos tocar en este espacio en blanco de hoy.
Las religiones en la historia de la humanidad han sido parte integrante de la vida del ser humano, hasta el punto de que si hablamos de la cultura de un pueblo, no podemos dejar de mencionar su forma religiosa. En todos los tiempos y en todas las culturas, el hombre ha visto en la naturaleza un gran poder. En su esfuerzo para entenderla y controlarla, a fin de ganarse su favor, se encuentran los fundamentos que dieron origen a muchas religiones. Esta es una de las teorías. Otra habla de la llegada del cielo de grandes seres que enseñaron y tutelaron al hombre con la promesa de su regreso. Ellos fueron los que entregaron los primeros fundamentos de la civilización. Para muchos, eran los primeros dioses. Son muchos los relatos y las tradiciones que hablan de ello. En el mundo existen muchas religiones. Sin embargo, 6 han ejercido la influencia más determinante en la historia de la humanidad. El budismo, el cristianismo, el islamismo, el taoísmo, el hinduismo y el judaísmo, entre otras. Las religiones tienen en común el fundamento del ser humano, capaz de preguntar y preguntarse por el destino de su vida. De esta forma busca también descifrar el sentido del mundo y de su biografía personal. Pero después de tantos siglos, Parece que las diferentes religiones de la humanidad han servido más para crear conflictos que para dar respuestas. Veamos lo que opina nuestro invitado.
No sé, Sebastián, si estás de acuerdo. ¿Tú crees que las religiones han servido para solucionar la vida a la gente o para complicarle más la vida? Quizá porque nosotros lo vemos desde la perspectiva judío-cristiana, que ha sido bastante castrante, pero no sé. ¿Las religiones han servido para ayudar a la gente?
Es una pregunta difícil porque efectivamente, colectivamente, la historia de la humanidad ha registrado muchísimos enfrentamientos religiosos. Bien es cierto que las seis religiones mencionadas, que son las seis religiones que existen, salvo el hinduismo, que no se conoce un fundador, porque se conoce una antigüedad gigantesca, la memoria, hay algunos textos que se llaman los textos de la memoria, los antepasados, es decir, una religión que en realidad no se sabe muy bien de dónde viene esa suma de religiones. Pero si te fijas, bueno, pues el cristianismo, el islam, todas hay, digamos, un fundador de esa religión. El problema de las religiones, el problema enorme de las religiones, es que son excluyentes. Es decir, si la verdad de Mahoma es una verdad revelada, esa verdad revelada excluye. En este caso, ellos toman también, como bien sabes, la línea de Abraham, también como profeta, Jesús, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a doctrina, la doctrina es esa. Luego, si es esa la que vale, no valen las demás. Valga lo mismo para el cristianismo o para otras. Es decir, este es el conocimiento, este es el mensaje, esta es la vía de salvación. Ahora bien, siempre hay una pregunta que yo, siempre que tengo oportunidad, se la pregunto a miembros de religiones, ¿no? Se supone que la religión tiene la función de religio, es decir, de reunir a Dios con la criatura. En todas las religiones tenemos testimonio de personas que, valga la expresión, han llegado a la meta. Han llegado a la meta. En el Islam uno lee a Ibn al-Arabi, por ejemplo, cristianismo, San Juan de la Cruz, es decir, muchísimos, ¿no? En todas las religiones. Y dices, estos han llegado a algún sitio. Aquí hay gente iluminada, aquí hay gente que ha trascendido un montón de cosas, que ha iluminado su mente, que ha llegado a una cima de emocional, psicológica, de conocimiento brutal, y siguiendo cada uno una vía, con lo cual aparentemente se deduce que esas vías son válidas todas. Es decir, Ibn al-Arabi llega a través del Islam, San Juan de la Cruz llega a través del cristianismo, Ramana Maharshi llega a través del hinduismo o cualquier el Buda. Es decir, ¿qué ocurre? Que yo creo que el verdadero problema de religión, y con esto termino, es que nos lo venden como menús cerrados, como un paquete. Es decir, la gigantesca espiritualidad de San Juan de la Cruz nos la ponen en el mismo paquete de ese Yahvé absolutamente sediento de sangre, o pues que Jesús nace de una virgen. Claro, todo te entra en el mismo paquete. Son la religión, lo que ocurre es que dan menús cerrados, y además menús cerrados elaborados durante muchísimo tiempo. Durante muchísimo tiempo, donde casi siempre las génesis de las religiones son tremendamente potentes, pero la continuidad, digamos, de ese mensaje religioso, pues muchas veces queda deteriorado.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias, Radio Nacional de España, como decía esa cuña. Es muy curioso lo del génesis que acabas de decir. El origen de las religiones, por ejemplo el cristianismo, estaba basado en una serie de textos que en la mayoría de las ocasiones no sabéis si son reales. Se escribieron mucho tiempo después de que murió su fundador. Ha habido 14 diferentes traducciones. En diferentes concilios cada papa decía, bueno, pues ahora hacemos esto, ahora cambiamos, ahora la Virgen es virgen o deja de serlo. La Santísima Trinidad. ¿Nos están tomando el pelo? ¿Hacen religiones interés de unos cuantos, de unos pocos?
Se van incorporando conceptos. Mira, en el caso del cristianismo.
Espera, y además en el cristianismo casi todas las cosas son copias de otras religiones anteriores.
En el cristianismo hay dos cosas. Una, la figura gigantesca de Jesús de Nazaret, pero que en realidad no deja escrito absolutamente nada. Su vida pública es brevísima, muy breve, no es como, por ejemplo, la del profeta, la de Mahoma, que es muy larga, o la de Buda. La vida pública de Jesús es muy breve. Y en realidad su mensaje es también muy breve. Es decir, que digamos que con lo que pasa con Jesús, hacer una religión es costoso hacer solo con eso. ¿Qué ocurre? Que naturalmente hay que incorporar muchas cosas. Si me permites, porque estoy orgulloso, en la colección esta que yo dirijo de Arca de Sabiduría, que son de textos de todas las grandes religiones, hay un logro que quiero mencionarlo. Por primera vez se va a publicar en el mundo una selección de todos los evangelios que existen.
¿Todos?
Sí, que existen, encontrados hasta la fecha, más de 70.
¿Incluso los de los del Qumran y todos?
Todos,
esos.
Todos. Bueno, los textos de Qumran no son evangélicos, son digamos más judaí, más pertenecientes al Antiguo Testamento, pero los de Nag Hammadi, etcétera.
Nag Hammadi quería decir, sí.
Entonces, y traducidos directamente de las religiones originales. Un grupo de catedráticos. Claro, todos estos textos, en griego, hay alguno incluso en árabe, siriaco, claro, son muy posteriores. O la famosa debate, ¿no? El cristianismo, ¿qué pasa con el judaísmo? Si te fijas, en realidad, a un cristiano le dan una Biblia, pero de esa Biblia, la parte de Jesús es así de corta. Todo lo demás es judía, es la Torá. Y luego los textos de los textos hebreos, ¿no? ¿Sí? Porque en aquel momento tienen que tomar decisiones, muchas de ellas que tienen que ver un poco con la realidad social del momento. Entonces, bueno, pues tienen, todos los que están alrededor de Jesús son judíos. Son judíos. Entonces, ¿qué toman como referente? Aquellos textos. Aunque también hay que decir una cosa, sobre el Antiguo Testamento hay mucho que hablar. Porque, claro, Jesús hablaba arameo. ¿Por qué? Porque el hebreo se había perdido. Es que, claro, y la Biblia de los 70 está escrita en griego. Y, claro, si tiramos atrás en la Biblia, bueno, ¿y esto? Lo de Génesis, esto está escrito en griego.
Ya. Y además, perdón, como te decía antes, muchos de esos dogmas de la historia de la Virgen, por ejemplo, de Jesucristo, que nació un tal día, etcétera, etcétera, tiene que ver con otros cultos, que había otros dioses, sacos,
sí, naturalmente,
Isis, sí, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero también hay que decir una cosa. Vamos a ver, aquellos transmisores no tenían ningún interés de hacer una transmisión histórica, para nada. Era una transmisión doctrinal, de tal manera que, te digo mi punto de vista, es decir, no significa que esté acertado, que cuando dicen Jesús, hijo de Dios, nace de una virgen, eso tiene un concepto y una lectura religiosa y metafísica. Jamás, desde mi punto de vista, eso quiere tener un sentido histórico. Es decir, eso no significa que María, su madre, fuera virgen en el sentido, digamos, orgánico del término. ¿Por qué? Tú bien lo sabes, pues ya otros dioses habían nacido de vírgenes. Otros dioses en la antigüedad, anteriores, ya habían muerto y resucitado. Porque, digamos, eso es una característica. Si a Jesús se le da ese componente divino, tiene que cumplir unos protocolos divinos. Porque detrás de eso hay una enseñanza. Hay una enseñanza en el hecho de que Jesús nace de una virgen, igual que el Dios nace de una virgen, sin una contaminación previa, etcétera, etcétera. Pero o haces una lectura simbólica, y yo soy de los que creo que aquellas personas lo que pretendían es que sus lectores hicieran lecturas simbólicas, no pretendían que aquello fuera histórico. Ya. Lo que pasa es que esto, como decimos siempre, eso te requiere un esfuerzo, mientras que decir, bueno, pues Jesús nace una virgen, no genera ningún esfuerzo, simplemente se allana el camino, ¿no? Esta señora virgen, ¿cómo quedó embarazada? Pues pero es que Mut, la diosa Mut, ya era virgen, ¿Siempre?
Ya. Seguimos un poquito, si quieres. Trato de a ver si podemos sacar la idea de que a lo mejor detrás de las religiones hay alguien, ¿no?, algo que le interesa que eso funcione así. Pero, espera, decíamos en la introducción que muchas religiones, no es en esta quizá que hemos estado hablando, se habla de la presencia de dioses venidos del cielo. Veracocha, Quetzalcóatl, etcétera, y que sobre todo ellos decían que venían de allí y que regresarían. A lo mejor eran seres extraterrestres y no tienen nada que ver con los dioses.
Bueno, según qué cultura. Es decir, según qué cultura.
Ya ve, por ejemplo, los vimanas en los carros alados también de por ahí. Es decir, hay muchas similitudes con cosas que vienen de ahí arriba y no tanto de sitios angélicos o de cielos.
Llevas razón. Es decir, hay muchos credos religiosos que se basan en eso, en unas presencias, pero que tienen que ver más con una especie de llegada cultural de algo nuevo, distinto, que sacralizan, y otras no. Por ejemplo, en el budismo claramente no, en el cristianismo claramente no, en el islam claramente no, en el taoísmo no. Pero en cambio, en las religiones más antiguas, más primitivas, está clara muchas veces, efectivamente, la presencia de alguna especie de divinidad o divinidades que de algún modo conviven con los seres humanos en un plano más o menos cercano, naturalmente respetando una jerarquía. Es decir, aquellos dioses son los dioses y vosotros no, por decirlo así. Eso se ve muy claro en la primitiva religión babilónica. Es quizá donde más se ve, y además, por ejemplo, la vieja religión babilónica en ese sentido es muy triste. Es una de las religiones del pesimismo, porque ahí sí que las divinidades forman una especie de élite en la cual los demás vienen a ser una especie de esclavos, poco más. Ahí sí se ve muy claramente eso, ¿no? Una especie de entidades que vienen de fuera y no se sabe de dónde. Tratar de reinterpretar eso, sobre todo en las religiones, en este sentido, mucho más antiguas, es difícil, es difícil. Ciertamente en otras religiones no pasa.
Ya.
En otras religiones no pasa.
En esas otras religiones que no pasa, a veces se da la idea de que alguien tiene una idea, tiene una inspiración, el más listo de la tribu, y de repente monta una historia, y es una religión, y al final los que viven bien son los sacerdotes y los demás están como siempre mal, sacrificados y en servicio de ese Dios y de esa historia. Muchas veces, no sé si hay que diferenciar entre religión e iglesia, pero parece que las iglesias han aprovechado mucho de los seres humanos, y los que han vivido bien siempre han sido los sacerdotes, curas, monjes, etcétera.
También depende en qué religión, es decir, lo vemos todo siempre desde una perspectiva, lógicamente, de nuestra cultura, ¿no?
Estaba pensando más en los sacerdotes egipcios, que debían de vivir como Dios.
No.
¿No? ¿No crees?
No. Primero que el sacerdote egipcio no tenía nada que ver con el nuestro. Es decir, como tú sabes, los sacerdotes egipcios iban al templo, además, como un trabajo, por temporadas, iban un tiempo, volvían a su casa. Es decir, era más un trabajo que una devoción. Efectivamente, había una élite, que estaban más vinculadas a las casas de la vida, ¿no? Pero era una vida dura, ¿eh? Es como la vida renunciante, por ejemplo, de los renunciantes de la India. No es una vida cómoda. No era una vida cómoda de estos. Los otros eran más bien sacerdote funcionario. Le tocaba el tiempo de asistir al templo, todo esto, pero luego se iban a su casa, tenían su familia, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el cristianismo, la potencia del cristianismo, al estar vinculado con el desarrollo de la civilización, pues, naturalmente al principio con Roma y con todo el desarrollo en Europa de lo que podemos llamar la cultura occidental, estar ahí en la raíz, muchas veces vemos todos desde esa perspectiva. Sí. Y tú, que has viajado a la India y a otros países, no es igual. De hecho, es dudoso que Jesús quisiera incluso formar una iglesia, ¿eh? Porque iglesia significa asamblea, sean también, es decir, una especie de comunidad y tal. No está claro que quisiera. El único que de un modo mucho más potente, por ejemplo, Buda, lo que está claro que él tampoco, bueno, crea la sangha, crea los monjes y todo esto, pero con una función. Él lo que hace es, entre comillas, un descubrimiento. Buda en realidad es un técnico, es decir, el hombre sufre. Su primera pregunta, ¿por qué sufre? el sufrimiento, las cuatro nobles, ¿verdad?, del budismo, el sufrimiento se puede superar y hay un modo. Entonces ofrece, digamos, una vía, o lo de Muhammad, el profeta, el Mahoma, ¿no? Es decir, es diferente. Ahora es cierto que naturalmente todas las religiones vinculadas al Estado y a lo social, es decir, cuando la religión se permeabiliza en la sociedad, ahí es donde sí aparecen los gigantescos privilegios. Porque aquí decimos, bueno, no, yo no soy cristiano, pero oiga, todos celebramos, descansamos los domingos. Fíjate, eso es un hecho religioso. El hecho de que el domingo no vayamos a trabajar es un hecho religioso. O celebrar las Navidades. Hay tantas estructuras religiosas que incluso los no creyentes y tal están porque esa religión entró en la sociedad con tal potencia, y ahí sí, cuanto hay la vinculación religión-estado, ahí. Pero ahí ya empezamos a hablar de política, ¿eh?
Lo dejamos. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Tenemos un concurso en marcha, 5 libros, para la gente que nos quiera llamar y preguntar al 900-137-137 y a través del email espacioenblanco@rtve.es. Vamos con la segunda introducción y seguimos dando algunos toques de esta historia de las religiones y de ese fenómeno tan extraño que es la religión.
Las grandes religiones universales surgieron a partir de la base común de las religiones arcaicas. Se pueden clasificar en dos grandes ramas, a partir de las cuales aparecieron otras a lo largo de la historia. En el extremo oriente se constituyen las religiones místicas, hinduismo y budismo. Se caracterizan por el valor absoluto que atribuyen a la experiencia interior de unión con Dios. Hoy existen nuevas ramas de estas religiones místicas. En el Medio Oriente aparecen las religiones de tipo profético, con los grandes profetas de Israel y con Zoroastro en Persia. La principal religión profética es el judaísmo, de la que proceden el cristianismo y el islam. Este último, con importantes diferencias. Se caracterizan por el valor absoluto que conceden a la llamada divina comunicada por medio de un profeta. Tienen muy clara la idea de la unicidad de Dios, y no es el hombre quien lo descubre, sino que Dios mismo es quien se da a conocer. Vemos algunas características de las más importantes del mundo. El hinduismo es una religión procedente de la India, pueblo con profunda religiosidad. Todas las expresiones de su cultura y hasta su vida doméstica está llena de ritos, pensamientos y actitudes religiosas. Los habitantes de la India conocen un ritual diferente para cada acto. Hay ceremonias y ritos para el momento de levantarse, de bañarse, de comenzar el trabajo y hasta de comer. Budismo. Junto con el cristianismo puede decirse que el budismo es la religión que más fieles tiene. Existe hace más de 2000 años y ha tenido gran influencia universal. Fue fundada por Buda, nacido en el año 560 a.C., muy cerca de Nepal, hijo de un príncipe guerrero. Islamismo. Fundada en el año 622 d.C. por Mahoma, a quien sus seguidores, los musulmanes, consideran el último de los profetas. La palabra Islam significa absoluta sumisión a la voluntad de Dios. Son solo algunos ejemplos, pero hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta.
Bueno, es una pena porque pasa el tiempo volando. Tenemos un montón de preguntas de oyentes. ¿Qué piensas de los adventistas? Te pediría si fuera, que fueras breves. Si puedes.
Bueno, es un movimiento de los muchos que nacen modernos a raíz de derivaciones del protestantismo, etcétera, etcétera, que tienen componentes apocalípticos. Es que hay tantísimos de estos. Mm. Bueno, mi opinión es no son religiones elaboradas ni potentes, sino que son ramas de sus ramas de ramas.
Yeah.
Es decir, de estas, en tú bien sabes que en Estados Unidos hay bastantes.
Preguntan también que ¿qué piensas del castigo que infringen los budistas cuando alguien peca o cuando alguien está equivocado?
El castigo que infringen.
Eso preguntaban, pero yo creo que los budistas pocos castigos hacen.
No, pocos castigos, es decir, no sé a qué se referirá exactamente.
Ya, dice que pegaban a la gente que se ha equivocado, pero que ellos, lo poco que yo sé de religión, me parece que los budistas no andan pegando por ahí a los que se equivocan.
Claro, el budismo son muchos siglos y mucha gente puede haber, pero...
Igual si lo preguntamos a Docuso o Villalba, que viene después. Y una pregunta también que me parece muy interesante. El miedo a la muerte, dice que si los humanos no tuviéramos miedo a la muerte, a lo mejor no habría necesidad de haber montado las religiones o de creer en religiones.
Bueno, es que esto parte de la gran pregunta, que es decir, si uno cree que la muerte es un punto seguido o es un punto final. Es decir, eso es todo, ¿no? Naturalmente todas las religiones coinciden en un punto, ahí. O sea, la muerte es un punto seguido, concepto de trascendencia. Uh-huh. Es decir, ahora eso ya es una decisión personal de cada individuo, considerar que hay muchas personas que, como bien sabes, pues creen que la muerte acaba todo. Es decir, venimos del orgánico, llegamos al orgánico y se acaba historia. Naturalmente, desde esa perspectiva, toda religión sobra, lógicamente. Ahora bien, hay muchísimas personas que interiormente consideran que no, que la muerte no es más que un punto seguido, no acaba todo. A partir de ahí es donde las religiones dan su aportación, lógicamente.
¿Y se han copiado unas a otras?
Sí, hay mucho intercambio, es decir, entre budismo e hinduismo, entre, pues yo qué sé, cuando el budismo llega a Tíbet, que se junta con la religión de los Bonpo tibetana, cuando llega a China... El budismo Chan, del cual luego viene el budismo Zen. Zen es el vocablo japonés para decir Chan, ¿no? Y ese budismo Chan pues se funde con el taoísmo, ni qué decir, tiene la incorporación, la mistura que coge el cristianismo de los judíos. Ahí hay un intercambio brutal. Y antes has mencionado la religión egipcia, que la influencia de la religión egipcia es gigantesca, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Es muy, muy grande. Las viejas religiones tienen una fuerza enorme. Y otra, en el cristianismo, si me permites un momento,
sí,
hay una presencia fortísima de lo que pasa de unas religiones que se han perdido, que son las religiones grecorromanas, sobre todo lo que son las religiones mistéricas o la parte mistérica de las religiones. Esa incorporación al cristianismo es muy potente. Ahora mismo se ve poco porque esas religiones ya no existen, pero sí están, sí.
Para ti, un estudioso de religiones, una persona profunda, ¿cuál sería la religión, si se me permite decir, más perfecta, más potente, más profunda?
Es muy difícil, porque todas tienen... Porque todas, digamos, aportan, digamos, un área específica muy potente para el ser humano. Es decir, todas tienen un elemento, porque si te fijas, es muy curioso, es casi, igual seguro que es casualidad, pero más o menos entre el budismo y el cristianismo hay 600 años, entre el cristianismo y el islam hay otros 600 años, y muchas, lo que se ve, son muy elaboradas. Por ejemplo, el islam. Claro, ahora mismo nosotros tenemos una perspectiva del Islam de los wahhabis, pero hay que decir que los wahhabis tienen históricamente 15 días, de, por así decirlo, ¿no? Si uno le quita al Islam toda la estructura social que nace, naturalmente, de una sociedad del desierto de ese siglo, el Islam es una religión muy moderna, tremendamente moderna. Por ejemplo, solo tres ejemplos: deja la libertad al ser humano con respecto al pecado original. No hay pecado original. Nadie tiene ese peso. Es decir, si yo me libero, si yo llego a Dios, es a través de mí mismo. Elimina, por ejemplo, el concepto sacerdocio. Es decir, hay muchísimas cosas. En realidad, el templo prácticamente no hace falta. La mezquita es un lugar de encuentro, donde nos juntamos a orar. Pero en realidad, Dios, Alá, está en cualquier lado. Tiene muchísimas cosas tremendamente modernas. Naturalmente, ¿qué ocurre? Lo que decíamos antes, hay mucha gente que lo que le da más importancia a, por ejemplo, pues que a una mujer lleve un burka, yeah, algo tan absolutamente espantoso, que a toda la belleza que hay, por ejemplo, en cuanto a moral y ética. Pero esto ha sido siempre así. Y en las religiones pasa como en cualquier otro lado, ¿eh? Los más tontos y los más malos son los que muchas veces tienen más peso que la gente sensata. Esto es terrible.
Estamos a punto de terminar. Desgraciadamente, como decíamos casi al principio, las religiones han sido el motivo por el que más gente ha muerto en este planeta. Tenemos ejemplos, no sé, dices sí, que sí.
Bueno, la política no ha estado tampoco mal, ¿eh? La cosa de la frontera por aquí y la frontera
también,
por allí.
También es verdad, pero incluso ahora mismo estamos viviendo conflictos
sí.
políticos y religiosos en los que la religión está detrás.
Mezclados.
Qué vergüenza, ¿no? Qué pena que eso que serviría para ligarse con Dios, para, según los mensajes, amaros los unos a los otros, decir machácate.
Nada. No. Es que ese es el gran problema. Es el gran problema. No matarás. Oiga, está claro, es decir, no hay letra pequeña. Hablo de los judíos, no matarás. ¿Y dónde está la letra pequeña? No hay. Por lo menos en sus textos no hay.
Ya.
No matarás. Venga, tirar bombas y tal. Tú preguntas, no es que, pero la letra pequeña se la inventan después. Es decir, además, las religiones, como son tan grandes, uno puede hacer con ellas lo que le da la gana. Porque en realidad, es que es esto mismo del Islam. Es que si uno compara el Islam del siglo XV, por poner un ejemplo, con esto de ahora de los wahhabis, y claro,
aclara un poquito, me preguntan que aclares quiénes son los wahhabis.
Los wahhabis son una rama del Islam, es decir, que nace en Arabia Saudí, fundamentalistas, salafitas, que eso significa tradicionalistas, que para ellos solo existe el Corán, el texto, y la Sunna, la tradición de los hadith del profeta. Fuera, no hay más. Es decir, una visión absolutamente fundamentalista que nace paralelamente al nacimiento de Arabia Saudí como nación. Este wahhabi, era amigo, colega o lo que sea, del fundador de la familia Saud, de donde toma el nombre el país. Entonces, ese concepto religioso de un fundamentalismo tremendo, al igual que se expansiona Arabia Saudí a través luego del petróleo como nación y con el dinero, ese wahhabismo, esa visión fundamentalista del Islam empieza a extenderse. Pero esto estamos a Lawrence de Arabia, ¿no? Sí. La película de Lawrence de Arabia nos sitúa bien en ese momento.
Nos quedan 3 minutos. ¿Crees que se siguen necesitando las, o cómo ves el futuro? ¿Necesitamos religiones para el futuro o hay que crear una nueva religión?
Necesitamos, como siempre, la religiosidad. Es decir, es que tenemos que diferenciar religiosidad y religión. La religión es una estructura que en un momento determinado sirve para vehicular la religiosidad. Yo creo, desde mi punto de vista, que la religiosidad es consustancial al ser humano. Consustancial. Forma parte de su naturaleza. Y las religiones son expresiones temporales y culturales de esa religiosidad. Son hijas de su cultura. Uno no puede concebir el Islam si no se sitúa psicológicamente y de todo, pues en esa época, en esos camilleros, pastores de aquella época, o los judíos. Los judíos, pues claro, es que Abraham y luego Moisés tenía que pastorear a unos salvajes. Aquella gente era muy bruta y tenía que darle órdenes muy precisas, y es decir, ponerle unos códigos muy severos. Porque las religiones son hijas de su cultura.
Ya. ¿Y en este tiempo quizá necesitemos una religión nueva? ¿En este tiempo de futuro crítico que están viviendo, que se aproximan?
Les repito que creo que lo que necesitamos es una religiosidad, volver a la religiosidad. En realidad yo creo que los grandes fundadores de religiones lo que pretendían era eso, pero mueren. Y los demás, algunos que los compañeros del profeta, mueren. los apóstoles mueren, esa concepción, ¿y qué quedan? Individuos posiblemente ignorantes, posiblemente bien intencionados y sobre todo que buscan un asentamiento, lo que es en la sociedad, el poder, como siempre. Y ahí ya la religión queda, pues, anquilosada.
Ya. ¿Tú tienes alguna religión preferida?
Pues te diría que no. Bueno, yo estoy fascinado. A mí la que me fascina es la religión egipcia. Hoy ya no existe, como bien sabes, pero la potencia de la religión egipcia es algo tremendo. Y yo sí, lo que sí me quedaría es que con fragmentos de todas las religiones, porque hay en todas una gigantesca belleza.
Sebastián, vas a tener que venir muchas veces al programa.
Pues cuando tú quieras.
Primero, a lo mejor hacemos un viaje a Egipto, es el lugar favorito que tenemos. Atentos, quienes queráis conocer, sobre todo en la zona de Andalucía, en Málaga, este personaje. ¿Vas a ir a Málaga a dar una charla?
Sí, voy el lunes a Ámbito Cultural del Corte Inglés a dar una conferencia sobre religiones a Málaga.
¿Ámbito Cultural? ¿A qué hora?
A las 7:30 de la tarde el lunes. Estaré en Málaga.
Si queréis conocer a este personaje, merece la pena.
Y si me permites, sí, decir, ¿cómo no?, simplemente esto.
Sí, lo del blog, se me ha olvidado.
Sí,
espera, te voy a decir, ¿de qué forma se te puede conectar?
Sí, a primeros de marzo lo tendré activo, un blog en lo que se va a dar cabida, pues, a todas las religiones un poco, pero siempre desde una posición, precisamente, no para enfrentarlas, sino para sumar, no para restar.
¿Y cómo se llama el blog?
Tradicionoriginal.com. Y luego el mi nombre es Sebastián Vázquez.
Tradicionoriginal.com.
A partir de marzo estará.
Bueno,
activo.
Como vas a venir seguramente al programa, lo seguiremos anunciando. Y si no, buscar a Sebastián Vázquez y ya veréis qué personaje. Un placer, un honor haberte vuelto a ver.
Gracias.
Y espero tenerte de nuevo en el programa.
Cuando quieras.
Gracias. Llegan las noticias, enseguida regresamos. Dokuso Villalba viene, el único monje zen, maestro zen español, vendrá para seguir hablando no tanto de religión sino de esa vía. No os lo perdáis, seguimos con el concurso 900 137 137, nuestro teléfono. 5 libros estamos sorteando y mucho más en un momento aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Las 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias, ya estamos de regreso. Nos queda todavía casi una hora de programa. Mañana, recuerden, tenemos una segunda cita, la segunda edición del Espacio en Blanco, también de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias, y nos iremos hasta México para conectar con un auténtico chamán, uno de los depositarios de esa antigua sabiduría maya. Estará con nosotros desde México para contarnos cosas increíbles, no se lo pierdan. Seguimos con ese concurso y las gracias, hay un montón de gente llamándonos y dándonos las gracias por el programa. Nosotros se las devolvemos, agradecemos el hecho de que estén ahí, que nos hayan elegido. 900 137 137 es nuestro teléfono, y a través del Espacio en Blanco punto es nuestra página web, y también espacioenblanco@rtve.es nuestra dirección en internet, por si queréis mandarnos algún correo. Y en esa página del espacioenblanco.es habrá información de todas las actividades y sobre todo de esa visita que vamos a hacer a Sevilla la semana que viene. Aquí nos dan algunos datos. Espacio en Blanco se pone en marcha y nos vamos, como estamos anunciando estas semanas, hasta Sevilla. José Manuel García Bautista puede darnos alguna información. Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, compañero? Buenas noches.
¿Dónde estás? ¿En la nave espacial o dónde estás metido con ese ruido?
Estoy en un coche camino de una de nuestras investigaciones, en este caso desde Málaga a Sevilla. Y bueno, simplemente tú sabes, divulgando misterio, buscando misterio, que no es poco, Miguel.
Que no es poco. Bueno, cuéntanos, hay mucha gente interesada en ese programa que vamos a hacer en Sevilla la próxima semana, sábado y domingo. ¿Qué actividades estáis preparando?
Pues preparamos las quintas semanas del misterio, que se vienen realizando ya en Sevilla, ya son un clásico. Y este año, pues, desde el día 17 de febrero, martes, hasta el día 21 del mismo mes, de febrero, sábado, pues vamos a estar haciendo un ciclo de conferencias sobre el misterio en distintas, digamos, con distintas vertientes, ¿no? El primer día, si quieres te anticipo ese cartel, sí, que este año es de auténtico lujo. Pues el primer día, tanto mi compañero Jordi Fernández como yo, vamos a hablar de esa guía secreta de Sevilla, recién estrenada a nivel literario. Y bueno, va a ser en dos partes. La primera parte hablará del esoterismo, de las claves secretas en la arquitectura sevillana, en el arte. Y en la segunda parte vamos a hablar precisamente del espiritismo histórico en nuestra ciudad, en Sevilla. El segundo día estará Lorenzo Fernández Bueno y Juan José Revenga, que nos van a hablar de ciudades secretas, de ciudades ocultas, de míticos tesoros y de, bueno, civilizaciones perdidas en el Amazonas. Llegamos al jueves, en este caso, y será Luis Mariano Fernández, nuestro buen amigo malagueño, el que nos va a hablar de diferentes investigaciones en una conferencia que va a llevar por título Misterio en el Objetivo, Enigmas en el Objetivo. Vamos llegando al final, llegamos al viernes 20, en el que Jesús Callejo y Carlos Canales pues nos van a hablar de algo también que llama mucho la atención, de animales y seres imposibles. Hablamos de criptozoología. Y bueno, el último día es una mesa redonda, en este caso una mesa en el que la vas a dirigir tú, en el que vamos a tener el gusto y el placer de contar contigo, y en el que se va a hablar precisamente de un homenaje a la figura de Fernando Jiménez del Oso, para lo cual va a estar su hijo Fernando Jiménez, y en la misma mesa también va a estar Fernando Iwasaki, un periodista sevillano. Y también se hablará pues del tema ufológico aquí en Andalucía. Mm. Entre el público pues estarán, pues entre otros, pues Jesús Callejo, Carlos Canales, Jordi Fernández, este que os habla. Y las conferencias, en líneas generales, de Ciro, que van a dar comienzo sobre 9:30-10 hasta las 11:30 aproximadamente.
Todo un plantel de gente interesante. Dinos el lugar, de 9:30 a 11:30 las conferencias, ¿el lugar dónde es?
Efectivamente, porque el lugar va a ser, en este caso, los salones de la Asociación Cultural Don Cecilio, en la calle Castilla, número 47, enfrente, que no tiene pérdida para el sevillano, enfrente de la Iglesia de la O, en la calle Castilla.
Iglesia de la O. Nos vemos prontito por Sevilla y todo un placer estar con vosotros.
Gracias, Miguel.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
¿Por qué se desespera tanto la gente por no estar sola? ¿Por qué es más reconfortante creer que te observan que saber que nadie te observa? ¿Y por qué nos hace eso estar menos solos? En el fondo, si hay otros ahí fuera, ¿no seguiríamos estando solos todos juntos?
Ahí estaba esa información de nuestra próxima visita a Sevilla. No sabemos todavía con seguridad dónde vamos a hacer el programa, así que si queréis entradas y todo eso, o bien venís a las conferencias y nos veis allí, que vamos a estar el viernes y el sábado, o si no, entráis en la página web del programa www.espacioenblanco.es, y ahí vamos a anunciar el lugar donde vamos a hacer el programa, la forma de conseguir invitaciones, etcétera, y habrá también otros viajes del Espacio en Blanco donde podáis informaros. Y ahora, de vez en cuando en este programa tenemos el honor de recibir a personajes de estos de una categoría increíble. Este es uno de los ejemplos. Está considerado como uno de los maestros más importantes del mundo zen en el mundo, en todo el planeta, y además es español. Llegan los próximos minutos para contarnos, descubrirnos un poco esa vía del zen. Es Dokuso, como dice él, Villalba, con él os dejamos en los próximos minutos disfrutar y estar atentos, no os perdáis un solo segundo de lo que cuenta. Y si queréis participar, el teléfono sigue en marcha, 900-137-137, pidiendo disculpas porque no podemos atender todas las llamadas, así que un poquito de paciencia.
Los próximos minutos os invitamos a pasarlos en compañía de un maestro. Llega al programa en exclusiva con la finalidad de enseñarnos uno de los caminos más antiguos de la humanidad, el Zen. Probablemente Francisco Dokuzho Villalba nunca habría imaginado en sus años mozos que acabaría siendo el primer maestro budista zen español de la historia. Sin embargo, puede ser una de las personas que más en paz esté consigo mismo y con la naturaleza, temática sobre la que versan muchas de las conferencias que imparte a lo largo de toda la geografía española. Y no es para menos, pues considera que el ser humano ha olvidado que somos parte del mundo y que nadie puede vivir sin respirar, sin comer o sin beber. Una filosofía que, de ser seguida, dejaría al planeta Tierra en unas condiciones infinitamente mejores que en las que se encuentra actualmente. Francisco se inició en la doctrina del budismo zen en Sevilla, tierra de donde es natural, allá por el año 1977. Por entonces, en plena transición hacia la democracia en España, Francisco, que estudiaba magisterio, sufrió una crisis existencial. Casualidades del destino, encontró un monje zen junto al que empezó a practicar la meditación. Descubrió que le gustaba y, siguiendo el camino, ha llegado hasta aquí. Ahora es el primer maestro budista zen español de toda la historia. Para adoctrinarse viajó primero a Francia, luego a Italia, de allí a Alemania, tres países con una cultura budista más arraigada que en España, y finalmente acabó en Japón, una de las cunas de esta doctrina. Estos son algunos datos de su vida. Esta noche está con nosotros para contarnos algo más.
Actualidad, yo, Dokuzho, ¿cómo lo ves? Empezamos bien.
Pues lo veo, que eso ya es
mucho.
Algo, es mucho, ¿no? Poder verlo.
¿Tú crees que se están acelerando los acontecimientos, como dicen, que cada día tenemos esa crisis, no la crisis económica, sino que una crisis mucho más profunda, espiritual, interna?
Yo creo que los tiempos se están acelerando. Se están acelerando y se van a ir acelerando cada vez más. En todos los sentidos, ¿no? Entonces las contradicciones de la civilización occidental, sobre todo, que es la que se ha extendido por todo el mundo, también se están manifestando con más celeridad, ¿no? Y también es cierto que la toma de conciencia de cada vez más gente también está yendo muy deprisa, ¿no? Uh-huh. Cada vez son más los que toman conciencia, se dan cuenta de que estamos en un sistema que no nos está llevando a buen puerto.
Dokuzho Villalba, nuestro invitado, lo habíamos anunciado. ¿Te gusta que te llamen maestro?
Bueno, es un título como le pueden llamar maestro a un maestro de guitarra, un maestro de música, un maestro de... maestro en el sentido de...
pero en ese sentido un maestro suena mucho más así como importante, que hay que hacerte reverencias y...
No. Yo soy un maestro porque enseño. Entonces, de hecho, yo estudié maestro de magisterio.
Sí, lo he visto en tu
biografía. La escuela normal. Entonces, fui maestro de escuela y ahora soy un maestro zen que enseño la meditación zen.
Ya.
Nada más.
Él no se acordaba de mí, pero nos vimos, yo no sé, tiempo. Hace varias reencarnaciones haciendo de esas cosas diferentes que hacemos. Presentabas un libro, venías a un viaje y estuvimos hablando de budismo zen, que es uno de nuestros temas favoritos. Ya ha pasado mucho tiempo. Y sigues, como te decía, estando igual. La meditación conserva.
Debe ser que conserva, no sé, la meditación es un... activa continuamente la energía, y cada día es como darse una ducha espiritual, ¿no? Así como nos damos una ducha para quitarnos el cansancio físico y el electromagnetismo, la meditación es la meditación zen es como una ducha espiritual, te deja nuevo cada vez que la meditas, como si murieras y volvieras a nacer cada vez.
¿Y tú eres andaluz?
Soy andaluz, sí.
Ahora vives en Valencia, algunos contarás que haces en Valencia, pero sí. ¿Cómo acaba un andaluz como tú, que estudió magisterio, que tomaba todo tipo de elementos psicotrópicos en tiempos de los hippies?
Todo tipo, no, bueno, algunos.
LSD aprobado.
LSD aprobado.
Y otra serie de cosas, y de repente te conviertes en un maestro zen, el único maestro zen en España, que eso es un título y una categoría.
Pues eso son los misterios de la vida que yo mismo no lo entiendo, ¿no? Pero así son las cosas. La anécdota es que yo era estudiante de magisterio y estaba en una crisis existencial después de haber militado varios años en los partidos políticos de izquierda contra la dictadura y todo esto. Y en una crisis existencial muy profunda, pues conocí a un monje zen.
¿Aquí en España?
En España, en Sevilla, que daba una conferencia en la Facultad de Filosofía. Asistí, después abrió un centro zen de meditación zen en Sevilla y yo estuve con él. Empecé con él y al cabo de un año de práctica intensiva tuve una experiencia espiritual de gran calado que cuento en mi último libro, que fue lo que me decidió ya o me empujó a irme a París para estudiar con el maestro Zen Taisen de Shimaru, que fue quien introdujo el Zen en Europa, y a partir de ahí ya toda mi vida fue... Pero sí, es muy curioso, porque recuerdo que en el año 87, cuando yo estaba en el templo de mi segundo maestro, Suyu Narita Roshi, en Japón, y estaba en medio de las ceremonias de reconocimiento a través de la cual mi maestro me reconocía delante de su comunidad. Estaban, pues había como 500 personas, había un consejo de ancianos maestros zen, y era la presentación pública de su discípulo, ¿no? Y cuando yo entré en esa sala y de pronto vi tanta gente japonesa, todo el mundo, yo no hablaba japonés, no hablo japonés, de pronto tuve un flash como diciendo, ¿pero qué hago yo aquí, no? ¿Cómo he podido llegar yo aquí? Yo que nací en un pueblo de Andalucía, ¿verdad?
¿En qué pueblo naciste?
En Utrera.
Utrera, casi nada.
Nací en Utrera, el pueblo de las Soleares, de la Fernanda, de la Bernarda, hijo de jornaleros andaluces, ¿no? ¿Cómo? Pues, como decimos nosotros, son las cosas del karma, ¿no? Cosas que no se pueden entender, pero que están ahí y así son las cosas.
Tenemos tiempo. ¿Dokusho qué significa?
Dokusho es un nombre de monje que te da el maestro cuando te da la ordenación sacerdotal. Y Dokusho, doku significa sí mismo, es el sí mismo en el sentido profundo, ¿no? Uh-huh. Y sho es luz. Entonces hay muchas maneras de interpretarlo.
Dices que tuviste una experiencia espiritual profunda. ¿Nos lo puedes contar?
Soy un poco pudoroso porque no tenemos tampoco mucha costumbre en el Zen de ir exponiendo las experiencias como si fuera, no sé, ¿no? Algo para ser. Pero así en grandes palabras, a grandes rasgos, estábamos haciendo meditación intensiva en un sitio apartado en la montaña, en la provincia de Córdoba. Y después de varios días de meditación intensa, a mí me dolía todo, porque la meditación zen, cuando se practica intensamente, es un entrenamiento corporal duro al principio, ¿no? Porque hay que cultivar la inmovilidad, hay que darse en la postura de loto completamente inmóvil durante horas y horas, y claro, eso es... Entonces apareció el dolor muy fuerte, pero no solo el dolor físico, sino que conecté con el dolor emocional, ¿no? Y también después con el dolor existencial. Pero no solo con mi dolor existencial, sino me vino el dolor de mis padres, y me vino el dolor de mis abuelos, y me vino el dolor de los padres de mis abuelos, y de todas las generaciones. Entonces de pronto una montaña de dolor, el dolor de la humanidad, ¿no? Desde la noche de los tiempos me estaba aplastando literalmente, ¿no? fue una experiencia de muerte muy, muy dura, muy dura. Y daba la casualidad de que había una tormenta fuera, una tormenta con un aparato eléctrico impresionante. Entonces, cuando estaba en el punto culminante de dolor, que creía que me iba a romper ya en mil pedazos, pues vino a estallar un rayo muy cerca de donde estábamos y se escuchó un trueno que hizo temblar toda la casa, ¿no? Y a mí me hizo temblar todas las células del cuerpo, y literalmente me rompió en mil pedazos.
¿Y te recompusiste?
Después, pero al principio me rompió en mil pedazos, y de pronto me vi en un espacio de luz, un espacio de gozo, un espacio de expansión, de amor, con una comprensión más allá de todas las palabras, más allá de todas las ideologías, de todas las religiones, y de alguna manera sentí o supe que ese estado era la condición natural y original del ser humano, ¿no? Y que todo lo demás que vivíamos era como una alteración, era como una... Y estuve ahí un tiempo, en ese estado sin tiempo, y después volví a tomar conciencia de mí dentro de este cuerpo. Volví a tomar conciencia del dolor, pero ya no de la misma forma, ya era visto como si lo viera desde fuera, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que estaba llorando a lágrimas tendidas, pero de dicha. Fue una especie de trance, una especie de éxtasis, ¿no? Y me di cuenta de que si había llegado a esa experiencia a través de la práctica de Zazen, de la meditación Zen, entonces la meditación Zen era mi camino. Y a partir de ahí fue cuando tomé la decisión de irme a París y de hacerme monje budista Zen.
¿Has vuelto a sentir ese estado que otra gente que alcanza por otros medios, donde la meditación es el mejor?
Porque después toda la práctica es actualizar ese estado. Y cuando estoy en retiros intensos de meditación, que duran una semana o dos o un mes...
¿Qué hacéis en esos retiros? Perdona, ¿os levantáis temprano a meditar?
Muy temprano, meditamos mucho, hay silencio, se practica el silencio. Comemos en una actitud de mucha atención, se practica la presencia de sí, la atención en todo lo que se hace, en el trabajo, en la cocina, y a veces somos 40 o 50 personas, en un estado de silencio total en medio de la naturaleza, trabajando en la vida cotidiana también, porque hay que limpiar, hay que cuidar el jardín, hay que hacer de comer, en fin... Y cuando llevamos así una semana, 10 días, no solo yo, sino casi todo el grupo accede o se instala en este estado de calma, de dicha, de gozo, más allá del pensamiento, más allá de la historia, más allá de la biografía, pero plenamente en el aquí y ahora, ¿no? Claro, ese es el sentido de la práctica, actualizar esas experiencias cumbre que le llamaba Abraham Maslow, ¿no? El psicólogo.
Eres monje, vas vestido monje, claro, ese ropaje que llevas.
Si fuera bombero, vendría vestido de bombero.
Así de buen humor. ¿Y eso que llevas, ese saquito que llevas por delante, qué significa?
Esto forma parte del hábito budista, es un...
Una especie de bolsa...
No es una bolsa, no tiene ninguna utilidad práctica. Es una prenda simbólica. Está hecha de distintos trozos. Todo esto son trozos distintos, pequeños trozos, que están cosidos después unos
a
otros.
Déjame, se lo traslado, no se lo lleva colgado al cuello.
Sí.
¿Y por qué está cosido de diferentes trozos?
Esa, la historia, el hábito budista, que podemos ver tanto la túnica azafrán en el sudeste asiático, como la granate de los tibetanos, o las amarillas, o las marrones en caso del Zen, ¿no?
Tú llevas marrones, es la túnica
también,
del Zen.
Sí. Se dice que una vez iba el Buda con su discípulo Ananda, que era su secretario personal, aparte de su primo, y le sirvió durante 50 años como asistente personal. Iban caminando y al subir por una loma vieron un arrozal en el que se reflejaba el sol el sol poniente con un paisaje de una belleza. Y el Buda dijo, qué buen diseño es este para un hábito religioso, ¿no? Entonces Ananda tomó nota y cuando regresó a la comunidad, pues le trasladó esto a la comunidad y confeccionaron el primer hábito hecho de trozos. Y de hecho, si lo ves, tiene un poco el diseño como un arrozal. Esto serían las partes donde está el arroz, los caminos, etcétera. Y es un símbolo, porque después, cuando el monje renuncia al mundo, que eso significa la ordenación monástica, renunciar a los deseos o a las ambiciones normales del mundo, antiguamente se iban a los estercoleros, a los basureros, y cogían trozos de tela que habían sido usadas como mortaja, que habían sido rumiadas por las vacas, que habían sido usadas por las mujeres para dar a luz o incluso en la menstruación, todas las telas que todo el mundo consideraba impuras y sucias y feas y la tiraban. Los monjes las cogían, las lavaban, las apartaban los trozos que estaban deteriorados y después las teñían con la tierra, con el barro. Esto, la prenda se llama kesa en japonés, que en sánscrito es kasaya, que significa ocre, es el color de la tierra, ¿no? Este está un poco más estilizado, pero. Y después los cosían uno a uno, ¿no? Y con eso se hacían el hábito. El símbolo es de que de lo más impuro, de lo que consideramos más negativo, de lo peor que hay en nosotros, de las peores pasiones, de la envidia, de la cólera, de la avidez, del miedo, si lo trabajamos, si lo transformamos, lo podemos convertir en la fuerza espiritual más elevada, ¿no? Y también está el símbolo de que el estado de despedazamiento es un estado de falta de armonía interior, de falta de unidad interior. Y como la práctica de la meditación y del zen nos va uniendo todos los trozos que tenemos desperdigados dentro de nosotros mismos, ¿no? Porque como dicen los psicoanalistas, no somos un yo, somos una república de yoes, ¿no? Somos mucha gente aquí dentro, somos muchos trozos y la mayor parte de las veces estamos en una guerra civil interna, donde unos combaten con otro, unos sentimientos se enfrentan a otro sentimiento, el sentido del deber contra el sentido del placer, etcétera. Entonces el símbolo del hábito es unir todas nuestras piezas y hacer una unidad armoniosa con todo eso.
¿La cuenta? Cuéntala.
No, decía que ahora me has preguntado si estaba bien y sí, claro, estoy muy bien, pero que he tenido una experiencia de déjà vu. Cuando estaba hablando antes te estaba contando esto, digo, pero esto ya lo hemos hecho.
Yo también he tenido esa sensación de decir, pero estamos otra vez contando, ¿qué?, la misma historia.
Eso digo yo, habría que ver los archivos de las últimas entrevistas a ver si no hablamos de lo mismo.
No, yo tengo buena memoria, pero no creo. La. Bueno, curioso que haya esa conexión. Tus maestros, el zen se transmite de maestro a maestro, de maestro a discípulo.
Sí.
Taisen de Semaro, que fue un personaje del cual hablamos mucho hace mucho tiempo, quizá cuando tú viniste la otra vez, era alguien que a mí me llamó mucho la atención. ¿Ese fue tu maestro en París?
Ese fue mi primer maestro, sí.
Si quieres contarnos algo de él.
Bueno, era un gran monje, una gran persona, un gran maestro, ¿no? No por estatura, porque era bajito y pequeñito, pero cuando entraba en un sitio lo llenaba todo, ¿no? Y era imposible que alguien no girara la cabeza para mirarle, ¿no? Ha tenido el enorme mérito de trasplantar una tradición en principio tan distinta y tan distante de nuestra cultura, de una forma que muchos europeos hemos podido asimilarla, y eso ha sido su función histórica, ¿no? Esa ha sido su tarea histórica y lo ha hecho. De hecho, antes de que él llegara no se conocía la práctica del zen en Europa. Sí se conocía la teoría a través de libros y tal, pero no la práctica. Y cuando él murió en el año 82 había más de 150 centros de práctica de meditación budista zen prácticamente en todas las ciudades importantes europeas había un centro. Uh-huh. Y eso fue debido a su gran labor, ¿no?
Y en Japón, los maestros son como nos lo han pintado las películas, esos seres así etéreos, que de repente tienen poderes y hacen cosas raras.
No, tiene nada no tienen. Sobre todo en el Zen no tiene nada que ver. Los maestros Zen también en Japón son personas muy normales, muy a ras del suelo. Persona con la que te puede ir a tomar un sake, un licor japonés o una cerveza, con la que puedes conversar. No. Hay mucha literatura, ¿no? Hay mucha ficción, mucha fantasía. Uh-huh. Pero la realidad es mucho más maravillosa que la fantasía porque es más real, ¿no?
Te quería preguntar, ¿en Occidente entró toda esa historia, toda esa rama del budismo y de la meditación a través de Lobsang Rampa? Lobsang Rampa ni siquiera era un monje, era un fontanero que escribía desde Londres, desde Gran Bretaña, y popularizó toda esta serie de historias. Así es como entran las cosas en el momento determinado, en el momento que tienen que llegar.
Es curioso, ¿no? Es paradójico. Pues así es como entró. Así como entró un poco el conocimiento del budismo tibetano, ¿no? Porque los libros de los Lobsang Rampa hablaba del budismo tibetano en concreto, ¿sí? No, es muy curioso porque, como te contaba antes, a mí me introdujo un monje zen español que se había criado en Francia y había recibido allí la ordenación. Vino, abrió un centro, yo fui su mano derecha durante un año, después ya me fui donde el maestro de Shimaru a París. Y al cabo de los años supe que este monje se había vuelto loco y había sido internado en un psiquiátrico. Digo, qué paradójico, ¿no?
Qué curioso.
¿Vienes?
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Esta noche viajando aquí en Radio Nacional de España con Dokuso Villalba.
Dokuso.
Es más japonés.
Es el acento en la O.
Dokuso. Bien. Tú eres un monje. ¿Hacéis algún tipo de votos? Como los que hacen cuando entras en un camino religioso cristiano, católico.
En el noviciado se hacen votos, sí. En el noviciado hay... Hay dos posibilidades en la tradición zen, ¿no? Durante el noviciado hay muy parecido a la religión católica, hay obediencia en el sentido que estás sujeto a las reglas del monasterio, pobreza en cuanto que no tienes posesiones personales y si tienes que dejarla para entrar en la formación. Y no recuperarla, por supuesto, o sea, te quedas sin nada. Y después, durante la formación hay voto de castidad. Hay voto de celibato.
Después ya no.
Después no. Después, cuando se termina la formación, hay dos opciones. Uno que quiera seguir la vida monástica, entonces sigue con los mismos votos. Y el que quiera seguir la vía sacerdotal, entonces puede casarse, puede crear familia, incluso puede tener algún trabajo social, civil. Y siempre y cuando esté dedicado a la práctica, a la enseñanza y tal. Entonces están las dos opciones, ¿no?
Igual la que tú llevas.
Yo soy más bien sacerdote.
Sacerdote.
Sí.
Bueno, hemos dado unas cuantas vueltas alrededor del tema. ¿Qué es el Zen? ¿Qué tiene que ver con el budismo? Porque la gente a veces confunde las cosas. Tiene que ver con cómo era la película aquella de ese personaje que va a Estados Unidos y le llamaba Pequeño Saltamontes.
¿El Kung Fu
tiene que ver con eso?
No tiene que ver. Es curioso porque antes de empezar yo la práctica del Zen, en el año 76, 77, por ahí, veía mucho los capítulos de Kung Fu.
Qué chulos eran, ¿eh?
¿Ahí?
Qué buenos eran.
Pero hace poco me he vuelto a comprar la colección completa.
Y ya no es igual.
Cuando he empezado a verlo digo, uy, ya no es lo mismo.
¿Cómo cambian las cosas con el tiempo?
Con el tiempo, claro. Claro, porque ahora he estado en Japón, ahora sé lo que es un templo japonés, ahora sé cómo funciona, y lo de Kung Fu es un puro decorado, ¿no? Son templos de Hollywood. De hecho, los templos chinos aparecen hechos en estilo románico en la película Kung Fu. Es de una incultura total, ¿no? Pero bueno, en su época cumplió una función. Y
¿qué es el Zen a diferencia del budismo? ¿Qué tiene que ver?
El Zen es budismo. El Zen es puro budismo. No hay Zen fuera del budismo. O sea, no hay un Zen no budista. decir zen budista es decir una redundancia, porque el zen ya de por sí es una de las escuelas más importantes del budismo y tiene sus raíces en las enseñanzas del Buda Sakyamuni, ¿no?, que vivió en el siglo V antes de la era común en el norte de India. Entonces, el zen como tal es una escuela budista que emerge con su forma y sus características propias en China alrededor del siglo V de la era común, ¿no? Entonces el zen es budismo. Hoy día encontramos la palabra zen en muchas cosas. Hay champú zen, hay restaurantes zen, hay
comida zen,
hay estilo de decoración zen. Sí. Y el zen los periodistas lo utilizan para decir que un político se quedó en un estado zen. No sé, se utiliza de una mala forma para todo, ¿no? Y eso es un error. Hay incluso una cadena de bares que se llama Buda Bar, ¿no? Y tienen la patente del nombre Buda Bar, de manera que nadie más puede usarlo. Es muy curioso. Es también la mercantilización de todo, incluso del término zen, ¿no?, que es el nombre de una tradición espiritual de las más antiguas de la humanidad. Entonces, el zen, yo me preguntan, ¿es una religión, es una filosofía? Digo, es un camino de liberación. Es un camino de liberación espiritual. Eso es básicamente. Que después tenga un aspecto religioso, pues sí, también. Un aspecto filosófico lo tiene. Pero básicamente es una experiencia que se basa en la práctica de la meditación zen, que es la puerta principal para acceder a este estado de liberación interior, y que hoy día los occidentales podemos aprender y practicarlo, puesto que hay centros zen en muchas ciudades ya de nuestro país.
¿Tú qué crees que le puede aportar al hombre del siglo XXI ese zen que viene de Oriente, que muchas veces no tiene nada que ver con nuestra cultura, que es la cultura del ruido, y ese otro sería el camino del silencio?
Pues mira, el silencio. El silencio. Necesitamos mucho silencio. Al principio, la experiencia del silencio parece que es antagónica o contraria al ruido. Parece que el ruido por un lado y el silencio por otro. Pero en realidad el silencio siempre está aquí, subyaciendo a cualquier sonido, a cualquier palabra, a cualquier cacofonía. El silencio está ahí, siempre. De hecho, cuando todo se calla y cualquier sonido aparece y desaparece, incluso el ruido de las ciudades cuando llega la noche se calma, y el silencio siempre está ahí. Entonces ese sustrato profundo es que va acompañado de calma, que va acompañado de sosiego, que va acompañado de desapego, de desapasionamiento. Es lo que el zen puede aportarnos, ¿no? Un poco más de silencio.
Hablabas también de que en esa experiencia que tuviste sentiste dolor, todo el dolor del mundo. El dolor es un camino de evolución, es decir, estamos en esta vida para sufrir como una forma de aprender.
Bueno, en el budismo no se dice así, no se dice así, no se ve así. Pero el hecho es que hay dolor, hay dolor. Y de hecho el budismo surgió como una vía de liberación del dolor. No digo liberación existencial y espiritual, es liberación del dolor. Más que del dolor, del sufrimiento, que en el budismo se hace una diferencia, ¿no? El dolor es inevitable en la vida. Hay un aspecto del dolor que es inevitable. Hay muchas cosas que no podemos evitar de experimentar dolor. Pero el dolor es una experiencia que surge siempre en el instante presente, que dura un tiempo y después se acaba, como todo. El sufrimiento es la rumiación mental y emocional de una experiencia dolorosa que hemos tenido en el pasado. Con lo cual el sufrimiento nos hace perpetuar el dolor más allá de su límite natural, digamos. Y esto podemos prescindir de este sufrimiento. Pero para ello tenemos que darnos cuenta, tenemos que reconocerlo, tenemos que comprender sus causas, tenemos que darnos cuenta por qué sufrimos, ¿no?, para liberarnos de ello. Pero no es que hayamos venido aquí para sufrir, el hecho es que debido a nuestra ignorancia sufrimos. Entonces, la meta fundamental del Zen y del budismo es clarificar, iluminar esa ignorancia de nuestra propia mente, ignorancia que es definida como un error de percepción de la realidad y de nosotros mismos, subsanar ese error de percepción para tener una conciencia clara de lo que es la verdadera naturaleza de la realidad y viviendo en armonía con esta naturaleza, pues evitar el sufrimiento y el dolor innecesario y aceptar el dolor que es inevitable.
¿Y se consigue? Por lo que veo en ti como ejemplo.
Bueno, pues no sé, yo estoy en ello y llevo 30 años y estoy contento con lo que siento.
Se te ve. ¿Tú crees que el mundo actual está yendo en contra de los seres humanos, la sociedad, el sistema, no sé cómo llamarlo, para que el individuo no llegue a conseguir la liberación, la conciencia?
Yo creo que estamos en una especie de locura total, ¿no? Locura colectiva. Hay un delirio colectivo. Y no sé si he comprendido bien tu pregunta. Sí, si hay alguna fuerza consciente que trata de evitar la evolución humana.
Podría ser, por ejemplo, sí.
No lo sé. No tengo constancia, por lo menos. Sí siento y veo que mucha gente, grupos de presión, grupos de poder, pues debido a su ignorancia también, ¿no?, diseñan una realidad que después millones de seres humanos tienen que seguir y que es una realidad inhumana, que seguramente aporta un cierto tipo de beneficios a los grupos que están en la cima del poder, pero que por otra parte genera un gran dolor y sufrimiento a millones de seres humanos, y eso es evitable. Otro mundo es posible.
Vamos a hablar enseguida de ello. ¿El ser humano está condenado a ser feliz?
Está condenado a ser feliz. Tarde o temprano, como le decía uno, y habrá un juicio final. Y el otro le responde, habrá un juicio final. Y entonces, en ese juicio, quedará completamente decretada y declarada la inocencia fundamental del ser humano y su derecho y su deber a gozar en la dicha de su propia existencia, ¿no?
Es una pena porque el tiempo vuela, casi se nos va, casi tenemos que terminar. ¿Para qué crees que le puede servir al ser... ¿Cómo puede ayudar el Zen que tú practicas a mí, por ejemplo, a la gente que está escuchando, a los que estamos viviendo en este mundo?
El Zen no sirve para nada. Lamento decirlo, pero...
Esperaba algo así como respuesta.
No sirve absolutamente para nada. Decía un maestro de mi maestro, el Zen no sirve para nada. Hasta que no practiques un Zen que no sirva para nada, tu Zen realmente no servirá para nada. Parece un juego de palabras, pero hay un sentido muy profundo.
Muy profundo.
A nosotros nos pierde la mente utilitarista. Creemos que todo es un medio para alcanzar un fin. Y olvidamos que el aquí ahora no es un medio para llegar al después o al futuro, sino que es ya el tiempo real, ¿no? Entonces, ahora cuando nos sentamos en meditación a practicar, no estamos pensando en lo que vamos a conseguir dentro de un día o de dos días, sino ahora es ya lo que vamos a conseguir. Y como en el Zen se dice que no hay que conseguir nada, pues por lo tanto no tienes más que relajarte en el aquí y ahora.
Tú vives ahora en Valencia, ¿tenéis una comunidad?
¿O tenemos un templo, que hace 20 años que fundé el templo que se llama Luz Serena, en una zona montañosa de un paisaje precioso, es un parque natural. Y allí estamos una pequeña comunidad de residentes. Ahora vamos a empezar una formación monástica, un grupo de novicios que se va a alargar durante 3 años. Y es también un lugar abierto donde vienen cientos de personas de todo sitio a hacer retiros de meditación, a aprender la práctica de la meditación zen y a hacer retiro de profundización durante fines de semana, durante el verano, las vacaciones. La verdad es que estamos creando un lugar muy bello, no solo físicamente, sino también por la calidad y la calidez de las relaciones.
¿Hay forma de ponerse en contacto? Luego nos haces una página web.
Es una página web, www.luzserena.net. Es muy fácil.
Luzserena.net.
Todo minúscula seguido, sí.
Eres, supongo que sí, pero bueno, ¿hacia dónde nos lleva el futuro?
El futuro no nos puede llevar a ningún sitio porque el futuro no existe. No hay futuro. El futuro nunca llega. ¿No te das cuenta que siempre estamos en un presente eterno? Empezamos esta entrevista en el instante presente. Y ahora que estamos a punto de terminarla, seguimos en el instante presente. Este instante presente no es el futuro del instante presente anterior, sino es el instante presente del instante presente. Entonces, cuando al Buda le preguntaron, ¿qué será de tal persona en el futuro? Y el Buda le respondió, cuando queráis saber lo que será de tal persona en el futuro, mirad lo que está haciendo en el presente. Porque el futuro será la consecuencia lógica y natural de lo que sucede aquí y ahora.
Es difícil aprender eso, ¿eh? De vivir aquí y ahora.
No es difícil. Ya estás viviendo en el aquí y ahora. No tienes que esforzarte. No tienes que ir a la universidad para aprenderlo. Ni siquiera tienes que ir donde ningún maestro. Naturalmente, tú no puedes estar en otro sitio que no sea aquí y ahora, que es donde está. Es tu mente la que se va a otros sitios que son inexistentes. Pero tu ser, tu cuerpo, siempre está aquí ahora.
¿Por qué no nos enseñan eso desde pequeñitos?
Porque no se sabe.
Porque no se sabe, se va aprendiendo a lo largo de la vida.
Claro, porque los maestros no saben. Porque los maestros de escuela, porque los padres no saben. Estamos todos atrapados en este gran mito del progreso, que es uno de los grandes mitos actuales, ¿no? El progreso y el crecimiento económico, ¿se entiende? Ilimitado. Dentro de un año seremos más ricos, dentro de un año seremos más felices, dentro de un año tendremos la casa más grande, dentro de un año conseguiremos todas nuestras metas, y vamos todos corriendo detrás del progreso, y el progreso no llega nunca. Porque el futuro no llega nunca, porque el futuro no existe. Así que el que no pueda ser feliz aquí y ahora con lo que tiene, tal y como es, no podrá serlo nunca.
Es una pena, hoy es de esos días que me gustaría que el tiempo no pasara. Dos, tres consejos, supongo que, bueno, que puedas dar a nuestros oyentes para estar aquí. Tokuso.
No, Miguel, lo siento, pero yo no sé dar consejos.
Suponía.
Yo invito a quien quiera que ponga su cojín de meditación al lado de mi cojín de meditación para que practiquemos juntos.
A mí me encantaría.
Pues cuando quieras, estás invitado al Templo Luz Serena.
Te lo agradezco y iremos a verlo si Dios quiere.
Cuando pases vía Valencia, está muy cerca.
Dentro de poco tenemos que ir por allí, será un placer. ¿Has venido a Madrid a hacer algún curso, no?
Sí, sí.
Al Centro Nahual tenemos a Olga. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Qué ha venido a hacer Tokuso? ¿Un curso que empieza mañana?
Empieza mañana. Bueno, esta noche da una velada. Vamos a encender vela. Pues esta noche da una velada en el centro. Ha dado una velada en el centro Nahual. Comenta un poco qué es lo que va a hacer este fin de semana. Es un seminario sobre estados de conciencia superiores.
Estados de conciencia. ¿Hay algún teléfono donde se puedan informar o una página web o algo?
912.
Espera, que lo apuntamos. 91.
912.
¿Dos?
Ay, se me ha ido. 912-990-864.
864.
Y la página web.
Espera, 912-990-864.
Ajá.
Y la página web.
www.centronahual.es.
¿Sí? Centronahual.es. Si queréis conocer a este personaje, ya sabéis, este fin de semana está aquí en Madrid. Ha sido un placer.
Muchas gracias, Miguel.
Ha
igualmente.
Sido un placer sentirte, más que las palabras, a veces sabes lo que importa es estar cerca de la gente.
Eso es.
Sentir eso que hay ahí y sentir tu presencia ha sido todo un honor para nosotros aquí en el programa.
Gracias.
Te veo prontito si Dios quiere.
Ojalá.
Gracias.
Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar.
El año pasado asistimos a la desclasificación de los expedientes X del Ministerio de Defensa británico, debido a la presión de los medios de comunicación. Por fin la opinión pública conocía el contenido de todos esos documentos, donde aparecen fechas, lugares y descripciones de los objetos volantes no identificados. Y aunque todavía son pocos los países que se han sumado a la iniciativa del gobierno británico, en Brasil, y gracias a la presión de la Comisión Brasileña de Ufólogos, se ha comenzado a desvelar parte de la información confidencial de estos expedientes OVNI. Recientemente se ha conocido el gran interés mostrado por el Servicio Nacional de Informadores del Departamento de Espionaje de la Dictadura Brasileña entre los años 1964 y 1985 hacia el fenómeno OVNI. Ha llamado especialmente la atención un dossier de 86 páginas que recoge multitud de avistamientos registrados entre los años 1977 y 1978. Donde los testigos resultaron heridos graves y la población bautizó al fenómeno con el nombre de Chupa Chupa. Pero uno de los documentos que los ufólogos brasileños esperan ansiosos sea desclasificado es el relacionado con el caso Virginia, que vendría a ser como el Roswell brasileño. Y de Brasil nos trasladamos hasta Grecia. En este país, un objeto volante no identificado fue observado por un piloto del vuelo 226 de Olympic Airways y por el personal del aeropuerto de Atenas. Según los testigos, el objeto parecía una estrella grande que se movía sin una dirección fija y cambiaba constantemente de forma. Las fuerzas aéreas decidieron enviar dos F-16 para recabar más información sobre el OVNI, pero antes de llegar al lugar indicado, este repentinamente desapareció. Las autoridades griegas han revelado este suceso recientemente, pero el avistamiento OVNI tuvo lugar hace un año, hecho que desde entonces el gobierno ha intentado ocultar. Dejamos el fenómeno OVNI a un lado y les contamos ahora un caso claro de reencarnación. Pero la persona que recuerda su vida pasada se llama Cameron y es un niño que desde los 2 años ha estado contando a su madre su vida anterior. El pequeño vive en Glasgow, en Reino Unido, pero siempre recuerda su infancia en una pequeña isla llamada Barra que se encuentra al oeste de Escocia. Cameron daba detalles como el color de la casa en la que vivía, que estaba cerca de la playa, o cómo era su perro. Incluso llegó a dar nombres y apellidos de las personas que vivían en aquel lugar. Los datos que Cameron aportaba eran muy precisos y muy fáciles de comprobar. La familia del pequeño decidió viajar hasta la isla de Escocia para conocer la verdad. Y la verdad les estaba esperando al final de su viaje. Todo lo que Cameron recordaba, con él como protagonista, existió en algún momento del pasado.
Y por hoy terminamos. Ha sido un placer compartir estas 2 horas. Si quieren más, mañana de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias, aquí, en la casa, en su casa, en la casa de la radio, en Radio Nacional de España. Y no olviden que tendremos mañana en exclusiva también la visita de uno de esos depositarios de la cultura de los mayas, un descendiente auténtico, un chamán. Nos iremos hasta México para hablar con él y otro montón de cosas aquí en su espacio en blanco. Las gracias a todos los que han llamado y los 5 libros. Hemos hecho un sorteo y son para Ismael Frutos de Valencia, Begoña Tejerina de Burgos, Pilar Solana de Valladolid, Germán Escribano de Málaga y Esperanza Molina de Alcorcón. Nos pondremos en contacto con vosotros para a lo largo de la semana para que nos dé la dirección y os lo enviaremos a casa. Enhorabuena, gracias a todos los demás. Seguiremos con más concursos del Espacio en Blanco. Toda la información de nuestras actividades, de los viajes, de ese viaje a Sevilla y de otro montón, en la página del programa www.espacioenblanco.es. Y ahora hasta las 4, les dejamos con un poquito de la mejor música y la radio continúa aquí en Radio Nacional. Nos vemos mañana, cuídense.
Your love is magical. That's how I feel.